Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Será la senadora Lauritzel Castillo de Morena quien ocupe la presidencia del Senado durante el próximo año. Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, denuncia a Fernández Noroña por amenazas y pide que lo registren en el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Un juez dicta sentencia de 5 años y 3 meses de prisión a Luis Cárdenas Palomino por haber ejercido tortura en el caso Vallarta. La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación declara formalmente concluido el proceso electoral del Poder Judicial que inicia funciones el próximo lunes 1 de septiembre. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitará México la próxima semana para firmar un acuerdo de seguridad binacional. Tendremos entrevistas sobre este tema en unos minutos. Autoridades de Estados Unidos investigan como un crimen de odio y un acto de terrorismo el tiroteo registrado en Minneapolis que dejó 2 niños muertos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, mañana de viernes 29 de agosto del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Estoy contenta de estar otro viernes, el último viernes del mes, aquí con ustedes en el radar, y qué mejor que estar contigo y con Chema Hernández, a quien también saludo con muchísimo gusto. Chema, ¿cómo estás?
Querida Sofía, querido Mario, yo estoy muy contento de estar aquí otro viernes en Radar 99, 29 de agosto. Este mes parece que no pasó, se me pasó más rápido que nada, pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón.
Oye, Fernández Noroña tiene otros datos, Chema. Él dice que duró, pero como 6 meses este mes.
Pero él, esto para Noroña, los 2 últimos días han durado 1 año.
No, han sido larguísimos entre la polémica alrededor de la casa, el tema de sus ingresos vía streaming en YouTube, que ya vi que ahí está su futuro, Chema Sofía, porque dice el senador que gana 188,000 pesos y hoy trae Reforma, que ha ganado 500,000 pesos de donativos que ha recibido a través de sus seguidores en los streamings que realiza, las transmisiones que realiza en vivo en YouTube. Ahí está el futuro, jóvenes, sigan los pasos, no sigan los pasos, señor Noroña, sigan otro camino mejor. Pero bueno, vaya que le ha llovido, y además, por supuesto, toda la polémica alrededor del enfrentamiento con Alito Moreno, que ahora ya también quiere ser reconocido como víctima y ser protegido. En fin, que bueno, de eso tendremos algo de información. No crea que mucha, No crea que mucha, porque nosotros somos de la idea de que hay muchas otras cosas que son mucho más importantes que en todo caso deben ser abordados, pero desde una lógica de transparencia, desde una lógica de rendición de cuentas, de la administración del poder legislativo, y no solamente desde el espectáculo pobre, por cierto, y penoso que vimos estos días. Bueno, la invitación, querida Sofía, como siempre, para que participen con nosotros sobre este y cualquier tema de los que vamos a estar abordando o que les gustaría que abordáramos en el espacio.
Claro que sí, por favor, no se les olvide que nos encanta recibir todos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, sus saludos al 55 529 25 99. Este es el número en cabina, pero también nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram como en... No es cierto, en Twitter X estamos como @ibero99fm. A mí me encuentran como @tuamigasofia. A Chema, ¿cómo te encontramos?
A mí en Twitter X me pueden encontrar como josemaria0204. En Instagram me pueden encontrar como @chemasoficial. A ti, querido Mario, ¿cómo te podemos contactar?
A mí me encuentran como @mariocampos y nos dará mucho gusto a Chema, Sofía y a mí que se comunique con nosotros a través de cualquiera de estas vías, que nos mande sus mensajes, que nos comparta sus opiniones, que nos sugiera temas. Siempre será muy interesante saber su perspectiva sobre los temas que estamos aquí presentándole. Y cuando son las 7:06, ¿qué le parece si nos ponemos... Amide, por cierto, nos comparten que ninguna persona funcionaria puede ser incorporada al mecanismo de protección, menos si no eres periodista ni defensor. Pues sí, por aquello de Alito y que está pidiendo que le protejan. Bueno, pues mira, muchas gracias, Alejandro, como siempre, muy oportuno. Y vámonos ahora sí, cuando son las 7:07, por un recorrido por la agenda informativa.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con las noticias del día. Le platicamos que previo a la ceremonia del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, este próximo lunes los representantes del Poder Legislativo se alistan para definir a su nuevo presidente o presidenta de la mesa directiva.
Y Morena respetará que el PAN presida a la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la actual legislatura, y este fin de semana en su reunión plenaria elegirá a los integrantes de ese organismo, mientras en el Senado la morenista Laura Itzel Castillo Juárez fue electa por unanimidad como presidenta de la Cámara Alta.
Y entrevistada en las afueras de la casona de Xicoténcatl, Laura Itzel Castillo adelantó que al frente de la Cámara Alta se inclinará por la institucionalidad, pero sin declinar a sus principios. Así lo declaró ante los medios de comunicación. Vamos a escucharla.
Que yo voy a trabajar con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Y luego de la elección de la arquitecta Castillo Juárez como presidenta del Senado, los protagonistas del pleito pasado miércoles en tribuna volvieron a salir para defender su postura. Alejandro Moreno Cárdenas del PRI informó muy temprano que denunció ante la Fiscalía General haber sido víctima de amenazas e intimidaciones por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y en calidad de senador de la República pidió a la Secretaría de Gobernación que el Estado le brinde medidas de seguridad a través del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Y la Contraloría Interna del Senado y Morena deberían investigar si Gerardo Fernández Noroña cometió alguna irregularidad al aceptar donativos de simpatizantes, demandó el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez. Asimismo, aseguró que dichos órganos también deberían indagar si el sueldo del legislador daba para comprarse una mansión en Tepoztlán, Morelos, y autos de gama alta.
Y los representantes de Morena, del PRI y del PAN ante el Instituto Nacional Electoral llevaron al Consejo General el caso de la agresión por parte del dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña. Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante esta instancia, sostuvo que los hechos en la Comisión Permanente solo reflejan la actitud autoritaria del PRI. Vamos a escuchar.
Desde Morena condenamos todo acto de violencia. Ante la falta de argumentos recurren a los golpes. Es inaceptable. Y de una vez le digo al representante del PRI, que a ver si me viene a golpear también, porque sabemos que es el sello de la casa del PRI, de su dirigente del PRI, Alito Moreno, su coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y el presidente de la Comisión de Juventud, imagínense, que actuaron como viles porros para justamente atacar al presidente del Senado y a un trabajador.
Enseguida, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, respondió que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y apuntó que todos los partidos políticos hemos sido testigos y actores sin excepción de tomas de tribuna, confrontaciones en tribuna y altercados en tribuna.
Y además hay una regla parlamentaria que básicamente cuando se sucedan este tipo de altercados, lo que no debe pasar es permitir que gente ajena al cuerpo legislativo esté ahí. Se le permitió y fue a confrontar. Y ya pues, un poco la parte chusca y la parte burda que ha surgido en redes sociales, pues, es el señor con un collarín y con un cabestrillo colgado del collarín, cosa que refleja el montaje del montaje que está haciendo Morena y que está siendo producto de comicidad en las redes sociales.
Integrantes del comité Eureka instalaron una huelga de hambre en el Zócalo capitalino, desde donde lamentaron que aun cuando se generó gran expectativa, ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum Pardo hayan resuelto las desapariciones forzadas de la guerra sucia, al reivindicar la labor de su fundadora, doña Rosario Ibarra de Piedra, y de otras mujeres. Los hoy miembros de ese grupo señalaron que no hay certidumbre que se haya iniciado una investigación judicial por esos crímenes.
Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, fue sentenciado a 5 años y 3 meses de prisión por el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortés Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, por obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Además, el juez le impuso 265 días de multa, equivalente a 17.140 pesos, así como la inhabilitación por 5 años 3 meses para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
En sesión de la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró formalmente concluido el proceso electoral del Poder Judicial Federal, tras dar definitividad a los resultados de todas las elecciones a los 881 cargos federales que se disputaron. Tras resolver el último bloque de asuntos relacionados con las impugnaciones de las elecciones de junio pasado, la única etapa que resta es la toma de protesta de todos los ganadores, lo cual se realizará el próximo lunes 1 de septiembre. Así fue como la magistrada presidenta Mónica Soto cerró la sesión.
A partir de hoy queda la última de ellas, que se trata de la toma de protesta de las personas electas, lo que sucederá este 1 de septiembre. No queda duda que las personas que rendirán protesta han sido elegidas por la voluntad ciudadana. Se han resuelto todos los medios de impugnación y por ello hay absoluta confianza de que asumen su encargo con apego a derecho.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México y Ecuador la próxima semana del 2 al 4 de septiembre. En México está previsto que Rubio converse con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el nuevo acuerdo de seguridad bilateral que busca una mayor coordinación para combatir el flujo de narcóticos hacia el país vecino, especialmente fentanilo, y el de armas hacia México para cortar el suministro de los cárteles.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien conversó sobre el desarrollo de la Copa Mundial del 2026. Luego de mostrar varias fotografías del encuentro, Infantino regaló a la mandataria una réplica de la Copa y un boleto simbólico para el partido inaugural que se celebrará en el Estadio Azteca.
Cada 360.
Y en noticias internacionales, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, investigará como un crimen de odio y un acto de terrorismo doméstico el tiroteo contra la escuela católica La Anunciación en Minneapolis, Minnesota, donde 2 niños fueron asesinados y otras 17 personas resultaron heridas.
Y la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades del vecino país eslavo sufrieron la madrugada de este jueves uno de los mayores ataques de Rusia de los últimos tiempos, con un total de 598 drones y 31 misiles de diferente clase que hasta momento dejaron 21 muertos, 4 de ellos menores de edad y decenas de heridos, cerca de 40 de ellos hospitalizados. El saldo de víctimas podría ser mucho mayor ya que se desconoce cuántas personas podría haber en estado crítico o sin vida bajo los escombros de los edificios y casas que se desplomaron.
Crack 90.9.
Y es momento, como todos los días, de saludar a Omar García, el crack de 99, para que nos platique un poco de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar García, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi? Qué gusto saludarte, igual querido Chema, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues continúa la actividad del US Open. Ayer Renata Zarazúa, la verdad, en una gran, gran actuación, finalizó su participación en este último Grand Slam del año, perdió el primer set 6-2, ganó la segunda manga también 6-2 y se fueron al tiebreak, y bueno, pues ahí ya la francesa Diane Parry se llevó el triunfo 10-7 en el desempate, hay que decirlo, con la amenaza de Renata Zarazúa de venir de atrás, y bueno, con esto avanza a la tercera ronda esta tenista gala. Por otro lado, Carolina Muchová derrotó con parciales de 7-6, 6-7 y 6-4 a Zorana Cristea de Rumania, también Amanda Anisimova en parciales seguidos de 7-6 y 6-2 venció a la australiana Maya Jones, así como Coco Gauff, que eliminó a Donna Bekic 7-6, 6-2 los parciales, esto en el cuadro principal femenino. En el cuadro varonil, Tommy Paul venció por la ruta larga a Nuno Borges de Portugal, 7-6, 6-3, 5-7, 5-7 y 7-5 los parciales de este enfrentamiento que tuvo al estadounidense ya en la siguiente etapa. Alex de Miñaur, por otro lado, venció a Shintaro Mochizuki de Japón, 6-2, 6-4, 6-2 en parciales consecutivos. Por otro lado, una de las sorpresas del torneo, Daniel Admaya venció a Stefanos Tsitsipas 7-6, 1-6, 4-6, 6-3 y 7-5 los parciales en este duelo de 5 sets, donde bueno, pues uno de los grandes favoritos del torneo termina eliminado. Jannik Sinner sin mucho problema, 6-3, 6-2, 6-2, venció a Alexei Popirín de Australia, así como Alexander Zverev 6-4, 6-4, 6-4, eliminó al británico Jacob Friendly. El día de hoy Carlos Alcaraz estará tomando la escena, así como Novak Djokovic.
Muy bien, pues ahí está el parte del menú de los partidos que vienen. Le seguimos al ratito, si te parece, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en largos y tendidos con lo que se nos viene este fin de semana.
Perfecto, le seguimos más tarde con nuestro crack de Ibero 90.9.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con nuestras entrevistas, después de este primer recorrido informativo con Sofía, con Chema y con Omar. Y vamos a platicar de lo que viene, porque durante pues, varios meses se ha estado especulando sobre si vendría Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Usted sabe que el secretario de Estado es el equivalente, digamos, del secretario o secretaria de Relaciones Exteriores de México. Es quien lleva la relación con el resto del mundo. Y bueno, ya se ha confirmado la visita a nuestro país. Y vamos a platicar de esto con Solange Márquez, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Querida Solange, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Muy contenta de hablar contigo.
Igualmente, un gusto poder conversar en este arranque del fin de semana. Y cuéntanos, ¿qué sabemos de la reunión? ¿Hay expectativas sobre la firma de un acuerdo entre los dos países en materia de seguridad? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora?
Pues mira, por el momento un poco lo que sabemos es que viene Marco Rubio, que tiene el interés de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, se va también a Ecuador. Se habla de la firma de este acuerdo, sin embargo también se ha filtrado un poco el que no necesariamente sea una firma de acuerdo tan formal, sino más bien como terminar de aterrizar los pormenores de esta de este acuerdo, de la relación en términos de seguridad, el control de los cárteles del narcotráfico, temas también migratorios, por supuesto, pero me parece que la visita de Marco Rubio se enmarca mucho en algo mucho más general, que es esta lucha contra los cárteles del narcotráfico que está llevando a cabo Estados Unidos en toda la región latinoamericana, y por eso el viaje tanto a México como también a Ecuador.
Ahora, esto que es el marco, digamos, desde el que Estados Unidos plantea este recorrido, sabemos que hay este despliegue militar en el Caribe, muchos con la mirada puesta en Venezuela, pero con el argumento del combate al narcotráfico. Sabemos cuál es el relato de Estados Unidos, ¿no? El combate a las organizaciones, que además ahora califica como organizaciones terroristas. Pero ¿en qué momento se da la visita a nuestro país? ¿Cómo dirías que está en ese momento la colaboración, el diálogo, la coordinación entre México y Estados Unidos?
Fíjate que yo creo que tenemos que leer lo que está sucediendo en la región, como bien mencionas, lo que sucede actualmente con Venezuela, este despliegue de fuerzas militares en el Mar Caribe frente precisamente a Venezuela, incluido el viaje a México y a Ecuador, como algo, desde dos perspectivas. La primera es la política de Estados Unidos hacia América Latina y en términos del control y del combate a los cárteles del narcotráfico, pero también por el otro lado, en términos de una narrativa de fuerza que me parece que Estados Unidos está perdiendo en términos de lo que ha sucedido con la guerra en Ucrania, el control de la guerra en Ucrania y la falta de, pues la falta de un cese al fuego, que era lo que había estado buscando Estados Unidos. Entonces me parece que tiene estas dos lecturas. ¿Por qué? Pues porque al final, a nivel de política interior, y recordemos que para este tipo de gobiernos populistas la política exterior se utiliza con fines de política interior principalmente, para el gobierno de Donald Trump, lo que ha sucedido con el control de la guerra en Ucrania, la falta de respuesta de Vladimir Putin, y hoy, pues ahora sí que amanecemos nuevamente con un ataque muy fuerte de parte de Rusia hacia Kiev, con más de 20 muertos, etcétera, es de alguna manera lo pone como alguien débil, a quien Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no escucha, a quien no le hace caso. Entonces, en ese sentido, para Trump necesita fortalecer su imagen como un presidente fuerte, valga el pleonasmo, como un presidente fuerte. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues con el tema del narcotráfico, la región latinoamericana y su control. Me parece que son esas dos lecturas las que hay que hacer en lo que está sucediendo con toda la región y no solamente con México.
Pues sí, porque como bien dices, Solange, ha sido un absoluto fracaso hasta este momento, por lo menos, el tema de la mediación en Ucrania, en la que ya parece que están más preocupados por salirse que por terminar de resolverlo. Hay notas, ayer veía en Estados Unidos, donde nunca parece que quedó del todo claro qué habló Trump con Putin, en qué términos, muy vagos aparentemente, que ha dificultado que después se materialice en algún tipo de acuerdo real. Y Chema, tú tienes una pregunta para Solange que me parece muy interesante por el porque también pesa la persona y no solamente el proyecto político. Chema, adelante.
Así es. Hola, Solange, muy buenos días. Te saluda Chema Hernández. ¿Cómo influye el perfil político de Marco Rubio en las expectativas de esta visita?
Hola, Chema, buenos días. Pues mira, no olvidemos que para Marco Rubio toda la región latinoamericana es importante. Desde el momento en el que él toma protesta como secretario de Estado, lo deja muy claro, su primera visita con esa calidad como secretario es acudir precisamente a Centroamérica. La primera visita oficial al exterior es hacia Centroamérica. Él tiene un tema muy particular con los regímenes de izquierda. Su posición obviamente siempre ha sido muy contraria a, pues, por ejemplo, el régimen cubano, por supuesto, el régimen chavista, ahora madurista en Venezuela. Entonces creo que también ahí hay, pues, obviamente algo muy personal del propio Marco Rubio hacia la región latinoamericana, de combatir este tipo de regímenes dictatoriales con una tendencia ideológica pues mucho más hacia la izquierda, ¿no? Eso creo que es importante el poder enmarcarlo en ese sentido, y por eso creo que es muy valiosa tu pregunta.
Sí, porque él trae esta agenda, y es interesante, digamos, de pronto vemos en Estados Unidos, Solange, que hay como dos perfiles: los que quieren una intervención mucho más dura en México, incluso territorial, por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y quienes se mantienen más en la línea de la colaboración, de seguir entregando información. ¿Cómo ves a Marco Rubio, digamos, en ese tablero, entre los más duros y los poquito más moderados, digamos?
Yo fíjate que a pesar de todo lo que ha sucedido, incluido el despliegue frente a Venezuela, creo que Marco Rubio va a estar un poco más moderado en términos de no veo una invasión directa. Sigo sin ver, creo que en algún otro momento lo conversamos incluso sobre México, sigo sin ver ahora sí que las botas en el territorio. No veo una invasión directa de parte de Estados Unidos, no a Venezuela, no a México, no a ninguno de los países de América Latina. Sí veo una amenaza y un intento de dar un mensaje muy fuerte con este despliegue, y creo que ahí es donde podríamos enmarcar a Marco Rubio, valga ahora la cacofonía, enmarcar a Marco Rubio en términos de que le interesa, obviamente, también poner o demostrar que ellos tienen la fortaleza para, en dado caso, poder hacer frente a todos estos cárteles ahora denominados o calificados como terroristas por parte de Estados Unidos, ¿no? Creo que en ese sentido sí podríamos ponerlo ahí. Sin embargo, no veo su intención o la intencionalidad de realmente hacer una intervención mucho más fuerte. No lo veo ahí. Creo que hay muchos grupos, particularmente en México, que apoyarían esta propuesta hacia nuestro propio país. Yo la verdad es que creo que es bastante, tiene muchas aristas, y creo que es muy preocupante que se esté promoviendo incluso desde México, particularmente también por el talante del propio gobierno de Trump y por sus propias ideas. Ahora, una cosa es Marco Rubio y otra es Donald Trump. Y hemos visto que muchas veces su secretario de Estado, incluso sus secretarios en otras carteras, pueden tener una posición muy particular en un tema, y Donald Trump tiene otras ideas. Entonces, yo no digo con esto que vaya a haber una intervención tampoco, sin embargo, Donald Trump es bastante impredecible, y en términos de una decisión tomada al calor de una discusión, pues algo así que todo puede pasar. No creo que suceda, pero tampoco puedo descartarlo al 100% precisamente porque es muy impredecible.
De acuerdo. Por último, Solange, sabemos que cuando se dan este tipo de encuentros, pues hay una narrativa que ya está casi, ya diríamos que puede estar casi redactado el comunicado. Ambos gobiernos se comprometieron a mantener la lucha, a preservar la colaboración, de esos que no dicen en realidad nada, porque son casi machotes de cualquier encuentro. ¿Cuál sería realmente el contenido que te parece que tendríamos que mirar, más allá de si nos lo dicen o no? ¿En qué términos crees que pueda venir este arreglo, que lleva además, se supone, que meses construyéndose? Lo ha dicho la presidenta en algunas mañaneras. ¿Qué crees que vaya a venir? Insisto, no solamente en la forma, que eso yo creo que es predecible, sino en el contenido real.
Pues mira, yo creo que el contenido real es precisamente lo que no nos van a contar, y tiene mucho que ver con todo lo que se declaró después de la audiencia del Mayo Zambada, estas declaraciones muy fuertes de Pam Bondi, del líder de la DEA, un poco en términos de la presión a México para seguir entregando a jefes de cárteles del narcotráfico, a distintos personajes hacia Estados Unidos, seguirlos extraditando, pero también creo que aquí va a haber una presión a México para seguir permitiendo estos vuelos de drones controlados desde Estados Unidos, para seguir vigilando estos laboratorios de producción de fentanilo, los movimientos de los cárteles del narcotráfico, particularmente en las zonas de la frontera de México. Creo que va a venir una presión muy fuerte. Creo que eso es a lo que va precisamente Marco Rubio, a hacer realidad estas declaraciones de parte de las cabezas más importantes de Estados Unidos en materia de seguridad nacional. Creo que eso es a lo que va y eso es lo que no nos van a contar, qué es lo que México va a aceptar. Ya hemos aceptado un montón de cosas durante todos estos meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y nos viviremos enterando de qué es lo que vamos a aceptar ahora, si vamos a permitir que lleguen nuevas agentes de la DEA al territorio mexicano, con qué calidad, con qué posibilidades de poder detener o no, de llevarse personas o no. Eso es lo que no nos van a contar, pero creo que lo vamos a ir viendo, como nos hemos ido enterando posteriormente en las notas y en lo que vaya sucediendo en la actividad de Estados Unidos. Y en las propias declaraciones del gobierno de Estados Unidos, que no son nada discretas y que no se tientan el corazón en dar a conocer lo que hacen, aún poniendo al otro gobierno, en este caso el mexicano, pues en tela de juicio por no informar y por no transparentar estos acuerdos, pues que no se divulgan en el momento.
Pues sí, de acuerdo. Habrá que mirar entonces más a la comunicación de Estados Unidos, alguna conferencia de prensa de pronto desde allá, que será la que nos dé más claridad sobre los términos de esto que bien dice Solange. Ha venido ocurriendo, entre otras cosas, la entrega de dos momentos de decenas de detenidos de México, de narcotraficantes, algunos de ellos ya condenados, de que estaban en penales de alta seguridad, bajo el argumento, usted recordará, de Omar García Harfuch, de que aquí no podemos ni controlar que dejen de operar dentro de los penales. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue y cómo viene el encuentro, y si nos lo permite, Solange, cuando se realice, pues volveremos a tocar tu puerta.
Por supuesto que sí, yo con muchísimo gusto de hablar contigo y con tu auditorio, Mario.
Gracias, Solange, como siempre, Solange Márquez, y nosotros nos vamos con Chema y con Sofía a hacer un recorrido por las portadas nacionales e internacionales de esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el Reforma, con este tema del que ya le venimos comentando. Dice: recibe 500 mil pesos en donativos ilegales, acumula Noroña dinero extra por transmisiones en vivo, viola ley por ingresos fuera del Senado, no los reporta en su declaración.
El Universal.
Ahora Claudia Sheinbaum y Alito Moreno intercambian reproches. La presidenta de México llama porro al dirigente priista al señalar que el altercado en el Senado muestra lo que es el PRIAN. Moreno le responde que no se meta y que se dedique a gobernar.
La Jornada.
Ponen fin a la entrada de calzado que no pagaba impuestos. Buscan proteger la industria nacional. En 3 años, importación se disparó de 3.79 a 40 millones de pares gracias a un permiso temporal. Celebran cámaras del sector la medida. Desde 2019 se perdieron 11.000 plazas, dice el gobierno federal.
Milenio.
Y seguimos con el mismo tema, ya que Claudia tunde al porro de Alito, que solicita protección a Secretaría de Gobernación. La presidenta compara al líder nacional priista con golpeadores estudiantiles de la UNAM en los 80, y Moreno se organiza marcha, va al MP y responde que el trabajo de los gobiernos es dar resultados. En la parte de abajo tenemos una foto de lo que ya le decíamos hace unos minutos, de Claudia Sheinbaum con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, muy sonrientes con la réplica de la Copa Mundial.
Excelsior.
Streaming abre puertas para el lavado de dinero. A través de la función Super Chat, los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones que ofrecen anonimato y legitimidad a quienes buscan blanquear fondos. YouTube no debe rastrear recursos. Dice: los requisitos y trampas para que un streamer habilite las donaciones vía Super Chat requiere tener al menos 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización en su cuenta.
El Financiero.
Escala choque entre Casa Blanca y la Fed. Con una demanda contraataca a la gobernadora Cook e inicia una batalla legal contra Donald Trump.
El Economista.
La informalidad fue el motor del mercado laboral en el mes de julio. Sumaron 1.1 millones en el mes, en total hay 34.1 millones. La tasa de informalidad en su mayor nivel de 44 meses y el sector formal ha perdido 800 mil plazas entre enero y julio. Una de cada tres informales se ha integrado a unidades económicas formales, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
El Sol de México.
Más de 350 productos ya no podrán importarse. Suspenden entrada de calzado extranjero y con esta medida el gobierno busca cerrar la puerta al contrabando técnico de mercancías.
Prensa internacional.
Y en la prensa internacional, El País nos dice: un nuevo ataque ruso mata a 5 civiles un día después de la masacre de Kiev. La cifra de muertos en el bombardeo del jueves en la capital de Ucrania se eleva a 23. Otras 8 personas siguen desaparecidas.
Y en New York Times nos dice que se cerró una laguna arancelaria sobre las importaciones baratas. ¿Cómo afectará a los compradores el fin de la exención de de minimis, que permitirá la entrada a Estados Unidos de paquetes de menos de $800 sin pagar aranceles? Está generando confusión.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
Gracias por seguir con nosotros y le recuerdo que usted se puede comunicar todo el tiempo, como Maritza Gutiérrez, aquí le mando muchos saludos, como Arturo Berber, les mando saludos a Guadalajara, Aguascalientes, a donde sea que nos escuche. Si usted está fuera de la Ciudad de México, vale de doble el mensajito, 55-529-2599. Y vamos a platicar en este viernes con el abogado León Felipe Sánchez, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. León Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Mario, ¿cómo te va? Buenos días. Perdón por la falla técnica.
No, hombre, no te apures. Oye, a ver, lo primero es, esto que decía yo, empezó ayer, lo compartía el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de sus cuentas en redes. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que desde cuándo está establecido?
Pues mira, esto viene de un asunto en el que un usuario, digamos un creador, intenta registrar una obra generada a partir del uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? En este caso me parece que es Leonardo la herramienta que intenta utilizar. Y bueno, pues el Instituto Nacional del Derecho de Autor le dice: no te lo registro, porque pues el artículo 12 de la ley dice que únicamente pueden ser considerados como autores las personas físicas. Y pues si tú me dices que esto lo creó una inteligencia artificial, pues obviamente no te puedo otorgar el registro. El usuario pues recurre, digamos, esta negativa por parte del INDAUTOR, los lleva a juicio, se ampara. En el amparo pues le dicen pues que no puede ser sujeto de protección. Esto escala hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte finalmente el día de ayer dictó una sentencia en donde dice que pues efectivamente pues no pueden ser materia de protección las obras creadas únicamente por digamos una herramienta de inteligencia artificial. Y aquí pues como decimos, ¿no? En los detalles está justamente, o como decía Clavillazo, ahí está el detalle, ¿no? No hay que irse, digamos, con la lectura simple del encabezado, ¿no? O sea, hay mucho más debajo de lo que se ve en el encabezado y que tiene un gran impacto. O sea, si nosotros pensáramos que pues cualquier obra creada con la ayuda o el uso de inteligencia artificial no fuera protegible o materia de protección por el derecho de autor, pues estaríamos despojando de sus derechos a muchísimos creadores que hoy utilizan esta tecnología para poder crear sus obras, ¿no? Entonces,
oye, y entonces
sería el peor de los escenarios.
Justamente vamos hacia allá, León, porque yo creo que nos va a pasar un poco como con Internet, que si alguien te dice, ¿de dónde sacaste la información de Internet? ¿O qué usaste? Una computadora, ¿no? ¿Qué usaste para escribir este documento? Pues una computadora. O sea, se va a volver la inteligencia artificial algo omnipresente, de tal manera que ya lo vemos hoy en algunos teléfonos, que si yo tomo una foto a un grupo de personas y en dos fotos distintas hay dos personas volteando para un lado que no es donde deberían, en automático el teléfono me puede producir una tercera imagen donde todo el mundo sale como tiene que salir, usando inteligencia artificial, y me termina arrojando una imagen que en realidad no existió, pero pues que es la foto perfecta, digamos. Y creo que la medida en que se va a ir incorporando esta tecnología a nuestra vida cotidiana, pues separar lo producido de la inteligencia artificial de lo no, pues se va a volver tarea prácticamente imposible, ¿no?
Prácticamente, o sea, sí.
Va a ser un asunto de porcentajes, de no, sellos,
fíjate
como...
Fíjate que no, o sea, aquí, y esta es una parte valiosa, creo, en la sentencia, en la que se menciona, digo, hay que leerla a detalle, porque pues obviamente salió el día de ayer, y pues es una sentencia, pues, amplia, okay, ¿no? Pero parte de lo que menciona, pues, es que justamente lo que hace que una obra, pues, merezca la protección de la ley, pues, es la originalidad, y pues, esto es justamente la esencia del derecho de autor. ¿Qué significa la originalidad? Pues, es la forma en la que una persona expresa o materializa la expresión de una idea, ¿no? Por eso puedes tener tú 50 libros de historia de México, todos cuentan la misma historia, pero la cuentan desde, pues, digamos, la mente de quien está plasmando esa narrativa. Entonces, uh-huh, esa narrativa se convierte en original, y por eso esos 50 libros pueden convivir en un mercado protegido por el derecho de autor, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, como bien decías tú, pues la inteligencia artificial se hace omnipresente en la misma forma en la que hoy todos tenemos una calculadora, por ejemplo, en el, exacto, teléfono, ¿no? Y para esto hay otro ejemplo de una tesis que acaba de también expedir un tribunal colegiado, ¿no? El segundo tribunal colegiado en materia civil de segundo circuito, justo en relación con el uso de herramientas de inteligencia artificial para el cálculo de garantías de procesos jurisdiccionales, ¿no? Y este caso es sobre, pues digamos, una sucesión en la que se fija una garantía para poder inscribir el proceso sobre unos terrenos en el registro público de la propiedad. Se hacen los cálculos mediante una herramienta de inteligencia artificial. Los albaceas combaten esta resolución porque dicen que no hay fundamento para utilizar estas herramientas. Y bueno, finalmente el tribunal pues resuelve que equivale a usar una calculadora, ¿no? En términos simples. O sea, lo que dicen es, a ver, esto no sustituye la labor del juzgador, pero sí es una herramienta de la que nos podemos, pues sí, valer, con ciertos criterios, obviamente, que también delimitan en esta tesis, pero pues bueno, pues no podemos negar el avance tecnológico y tenemos que beneficiarnos de pues las ventajas que nos ofrece. Entonces, bueno, pues en este mismo sentido, esta sentencia emitida ayer por la Suprema Corte de Justicia tiene algunas cuestiones positivas, como justamente el hacer valer pues la originalidad como elemento esencial de la producción de una obra, pero también tiene que leerse con cuidado para evitar caer en el extremo de decir, bueno, cualquier obra que pase por un ejercicio de automatización, porque al final del día eso es lo que, uh-huh, es la inteligencia artificial, pues no sería, digamos, susceptible de ser protegida, ¿no? Entonces, quienes hoy crean música, por ejemplo, con una computadora, pues correrían el peligro de caer en ese extremo. Claro. Y pues todos sabemos que no es así. ¿Cuánta música se produce hoy con computadoras y está perfectamente protegida, ¿no?
De acuerdo, Chema.
Sí, Leo, muy buenos días. Te saluda Chema Hernández. ¿Cómo se podrá identificar si una obra fue creada por inteligencia artificial cuando alguien vaya a registrar su obra? O sea, tomando en cuenta justo lo que dices, que cada día avanza más y luego es bastante difícil de diferenciarla.
Pues mira, yo no creo que sea posible, porque de hecho cuando tú vas a registrar una obra, o me regreso un pasito más, la ley te dice que tu obra está protegida desde el momento en que se fija en un soporte material. Por ejemplo, desde que tú estampas la tinta en el papel, en ese momento ya está protegida tu obra. Y va un poco más allá, dice que para que una obra pues pueda reclamar la protección de la ley, no necesita registro ni formalidad alguna, ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que hace el Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando recibe una obra? Ellos asumen que hay buena fe, asumen la originalidad de la obra y la registran. Y con esto te entregan un certificado de registro que únicamente hace la declaración de que tú fuiste y presentaste tal obra en tal fecha, ¿sí? Pero no hacen un examen de fondo que pueda determinar si la obra efectivamente es original, si la obra pues no es un plagio, si la obra pasó por herramientas de inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo llegaron ellos a la conclusión de no registrar esta obra? Sí. En el caso del usuario que nos ocupa, lo desconozco. Probablemente intuyo que el propio usuario debe de haber pues puesto por ahí algún elemento que le indicó al INDAUTOR que se trataba de una obra hecha a partir de inteligencia artificial, y por eso el INDAUTOR pues decide negar esta protección, ¿no? Claro. Pero bueno, en estricto sentido, el INDAUTOR ni siquiera debería de haber ido a este examen de fondo, ¿no? Porque, insisto, lo que ellos hacen es únicamente declarativo y de buena fe. Entonces, el INDAUTOR debería, en estricto sentido, de haber concedido el certificado de registro, que no equivale necesariamente a una protección, ¿no? Sino simplemente a una declaración de que tú presentaste una obra para registro en tal fecha.
Oye, por último, León, una pregunta que nos hace un radioescucha, don Ernesto Holguín, que me parece muy pertinente. Dice, sobre obras basadas en inteligencia artificial, quizá podría registrarse como derecho de autor el prompt, que es la instrucción que se le da, dice, y en buena medida determina el resultado. ¿Existe algo sobre protección de prompts, que es, para quienes no lo han usado, cuando uno le pide que genere una imagen o un video, le escribe en texto, tal cual, una instrucción, y esa instrucción a veces puede ser muy detallada en términos de la imagen, del contenido, de la calidad de la imagen, de los efectos que quiere esperar? O sea, al final de cuentas lo que hace la IA es procesar esa instrucción. ¿Existe precedente sobre registros de prompt?
Fíjate que aquí incluso la ley justamente hace una excepción respecto de este tipo de cuestiones. La ley te dice que no es susceptible de proteger digamos, los procesos, las metodologías, las ideas en sí mismas, ¿no? Como derecho de autor, ¿no? Entonces, pues aquí sí, un prompt, entendiéndolo como probablemente un proceso, una metodología, una serie de instrucciones, pues no sería sujeta de protección por el derecho de autor. Ahora, esto no quiere decir que a lo mejor no lo puedas proteger mediante otra figura, ¿no? Puede ser protegida, por ejemplo, mediante un acuerdo de confidencialidad. Hay diferentes figuras que pudieran por ahí proporcionar una protección a este tipo de elementos, pero bajo la figura de derecho de autor estrictamente, me parece que no sería posible, porque la ley sí pues establece que este tipo de procesos, metodologías, instrucciones, etcétera, pues no son susceptibles de protección bajo el derecho de autor.
Ok. Bueno, gracias, León, como siempre, por darnos luz en estos temas.
Al contrario, Mario, gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Gracias, León Felipe Sánchez, socio fundador de Fulton Fulton Abogado. Y nosotros nos vamos con mensajes, Chema y Sofía.
Así es, Mario, tenemos varios mensajes por acá. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Por acá José Luis Vázquez Martínez nos dice, excelente que ya está lista la alineación de lujo para dar lo mejor en la trivia de ciencia. Así es, José Luis. Te mandamos muchos saludos, gracias por tu apoyo y esperamos hacerte enorgullecerte, vaya. Por acá también tenemos a Yuli Soto, que nos dice, mis mejores deseos para todos, alumnos, profesores, personal administrativo, a los padres que junto con sus hijos volverán a recursar materias, que coman alimentos sanos, que canten fuerte el himno nacional. Yuli Soto, como siempre, muchas gracias por tus saludos, por todo lo que siempre nos comentas por acá. Y Chema, ¿tú tienes más mensajes?
Así es, tenemos un mensaje de Clara que dice que la ciclovía Tlalpan es la peor ocurrencia que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México. No pasan ciclistas por Tlalpan, no caben los ciclistas en la ciclovía y el transporte público ya es imposible de usar. Del caos vial, ni qué decir. También nos dice, ¿con qué cara dice Claudia Porro si ella y Masivatres eran miembros permanentes del Consejo General de huelga? Muchas gracias por escribirnos. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros al 55 529 25 99. Ahí está la línea abierta para que nos sigan mandando sus opiniones, saludos, lo que ustedes gusten. Y llegó el momento de irnos a explorar qué está pasando en el mundo de las finanzas y la economía en el radar económico con Alfonso Cerqueda.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenos días, Mario, Sofía. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que entre los meses de abril y junio de este año, inversionistas extranjeros retiraron 8 mil millones de dólares del mercado de cartera en México, según datos de Banxico. Con ello se acumulan 5 trimestres consecutivos de desinversión, sumando 25 mil 700 millones de dólares en los últimos 15 meses. El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que prohíbe importar temporalmente calzado terminado desde China bajo el programa IMEX. Este esquema permite traer bienes sin pagar impuestos si se usan en procesos productivos para exportación, pero algunas empresas lo usaban indebidamente para vender calzado en el mercado local. Los aranceles de Donald Trump han elevado los costos de 7 de cada 10 pequeñas empresas en los Estados Unidos, según la Cámara de Comercio y MetLife. El 60% ya trasladó este aumento a los consumidores después de meses intentando absorber este impacto. Y la relación entre Donald Trump y la Reserva Federal se tensó luego de que la gobernadora Lisa Cook demandara al presidente por intentar destituirla, lo que calificó como un intento de controlar el Banco Central. Aunque los mercados reaccionaron con calma, analistas vigilan de cerca este enfrentamiento. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de 110.700 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 66 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente viernes.
Y está sonando Live and Let Die de esta banda Wings, encabezada por Paul y Linda McCartney, para presentar a la verdadera estrella de los viernes, Fedro Guillén, quien por supuesto ya nos acompaña como cada semana. Fedro, buenos días, ¿cómo estás?
Te agradezco con lágrimas en los ojos la presentación, mi querida Sofía. Muy bien, escuchando la sección musical de 65 y mayores. O la cola
son especialmente
super
para ti.
La cola del súper como...
La fila visto. Rápida, la fila rápida.
Ah, la fila rápida. Fíjate que ya creo que ya lo he contado, pero el día que me di cuenta que había en la Comercial Mexicana una caja para adultos, ¿no?
Ajá.
Pues me formé, dije, de aquí soy, ¿no? Y entonces yo preparaba mi credencial esta de anciano.
Ajá.
Y no me la pidieron, y dije, bueno. Hundieron mi autoestima. Pero un saludo a la señorita de la caja, por supuesto. Okay, ¿cómo están, muchachos? ¿Está José María? ¿El gran aquí José María?
Aquí estoy presente y listo para enfrentar el reto del día de hoy, Pedro.
Perfecto, ya vi que está Sofía y ya escuché la risa de Mario Alberto. Entonces, pues vámonos. Recio, ¿no?
Vámonos, querido Fedro, cuéntanos, a ver cómo nos va el día de hoy.
Listerine, se llama Listerine. Tienen 5 segundos.
Por un médico.
Ok, muy bien.
Porque se llama un médico Lister, esa apellida, ¿no?
Híjole, José María, eres claro. Qué bárbaro. Por Joseph Lister. Muy bien, José María. Muy. Bueno, ¿cómo demostró Luis Pasteur que la generación espontánea era falsa? De hecho, ganó un premio por ello.
Pues intuitivamente pienso que porque dejó algo, algo que no provocó bacterias, que no había como la base para que se desarrollaran. Pero no sé.
Fíjate que es correcto lo que estás diciendo. Utilizó un matraz de cuello de cisne.
Ajá.
Es decir, estaba abierto pero tenía la forma del cuello de un cisne y las bacterias se atoraban en las paredes. Van súper bien, ¿eh?
Ok.
¿Dónde murió Ignaz Semmelweis, pionero en el lavado de manos entre los médicos?
En su cama, rodeado de sus seres.
En su casita, sí.
Murió en su casa. Les voy a dar tres opciones porque es difícil.
Está difícil.
A ver. En su casa,
ajá,
en un hospital o en un manicomio.
Ay, ay, ay. Pues yo voy a decir que en el manicomio, que está más emocionante.
Pero luego es tramposo, Fedro, porque, porque claro, la más atractiva es el manicomio, pues, porque si no, ¿cómo, por qué está preguntando esto?
Sí, sí, sí.
Chema, ¿tú qué dices?
Yo es que yo no sé.
Yo ¿tú eres
nuestro caso? Es honestidad intelectual.
Ah,
yo
no aquí
sé.
Nadie. A ver, ¿cuál es tu, qué dice tu intuición, Chema?
Mi intuición dice que en su casa.
¿Sofía?
Yo dije manicomio.
¿Pero qué? ¿Cómo vamos?
A ver, tú, Mario.
Voy con Chema, pues porque es un crack. A ver, su casa.
Muchachos, le tienen que hacer caso a Sofía.
¡No!
Le tienen que hacer caso a Sofía.
Perdón,
en Sofía. Un manicomio.
Ok.
Porque pensaban, fíjense en qué interesante, que la obsesión de lavar las manos entre médicos era demencia. Lo recluyó en el manicomio. Ignaz Semmelweis. Ok, era húngaro. Ok. ¿Qué revista publicó el siguiente comentario en 1847? Las víctimas médicas que practican la disección deben ocupar un lugar entre los mártires de la ciencia y el conocimiento. La opción A es Medical Report, la opción B es Science, la opción C es The Lancet.
Bye.
A ver, Sofía.
Híjole, yo diría que el Medical Report porque pues me suena a medical business.
Vamos,
pero
vamos.
Tal vez estoy en lo incorrecto. Ay, no me
yo le voy a hacer caso a Sofía porque
ay,
aprendo
no.
La lección.
Yo también le voy a hacer caso a Sofía, lo que
ay,
dice
no, ay,
está
no.
Bien.
Ok, aquí se equivocaron en hacerle caso a Sofía. Es de Lancet, la revista médica más antigua del planeta.
Híjole.
Ok, bueno. ¿En qué año se fundó The Lancet? La revista médica más antigua de planeta, les doy tres opciones. 1823, 1837 o 1840.
Yo iría por 23.
23.
Entonces, 23.
Es correcto. La respuesta es correcta. Pues yo vamos. Mejor los autoevalúo ese muchacho.
Pues como un 60, ¿no? Más
sí.
O
menos.
70, 70.
Sobra de 60, 60 va.
60.
Órale.
No le hicieron caso a Sofía en la correcta y sí le hicieron caso en la incorrecta. Allí
pues
hubo un problema,
pasó.
Pero bueno.
Perdón, Sofía, no vuelve a pasar.
Eso. Ok. Piensen que en la década de los 80 del siglo XIX, miles de personas morían por infecciones. Los propios médicos eran también víctimas de... de hecho, el doctor... James Simpson dijo, un hombre acostado en la mesa de operaciones en uno de nuestros hospitales está expuesto a más posibilidades de muerte que un soldado inglés en Waterloo. De hecho, se pensó en cerrar los hospitales. Nadie sabía por qué la gente se moría en los hospitales, ¿no? Y se moría con una frecuencia altísima. La tasa de mortalidad por operaciones quirúrgicas o amputaciones, que eran frecuentes debido a las guerras, llegaba al 60%, 6 de cada 10 se morían, ¿no? De hecho, insisto, se pensó en cerrar hospitales, ya que nadie tenía una explicación para esta mortalidad. Don Luis Pasteur, en Francia, que era un genio, demostró con ese matraz abierto, pero con el cuello doblado, que un cultivo se mantenía estéril, ya que los microorganismos quedaban atrapados en sus paredes. Okay. Y eso inspiró al médico inglés, que recordó José María con gran exactitud, Joseph Lister, para aplicar un escudo antiséptico en las heridas. Y en 1865 llegó un niño de 11 años llamado James Greenleaf con una fractura expuesta. Las fracturas que no eran expuestas, es decir, donde no se abría la piel, se podían curar, pero las expuestas provocaron una altísima mortalidad. Entonces Lister dispuso que las manos, la ropa y el instrumental debían lavarse uh-huh. con un químico. El niño se recuperó. Entonces, okay. Lister no conocía los trabajos de Semmelweis, el que murió en un manicomio, pero para 1871 el método había sido aceptado y, de hecho, la reina Victoria le permitió extirparle un tumor y lo nombró su cirujano personal. Luego Lister viajó a Estados Unidos y uno de los asistentes a su conferencia fue el doctor Joseph Lawrence, quien desarrolló más tarde un antiséptico comercial que bautizó como
Listerine.
Listerine.
Claro, claro. Un avance que salvó millones de vidas. Es decir, la ciencia médica tuvo un cambio de 2000 grados gracias a este avance que evitó millones de pérdida de vidas humanas, y eso se lo debemos a Pasteur, a Lister y de alguna manera a Semmelweis, que desgraciadamente fue un incomprendido.
Pues muy bien. Gracias, querido Fedro, como siempre.
Estuvieron bien.
Pero nos presentamos a trabajar.
Estaba difícil hoy, ¿eh?
Sí. hoy... Perrón, pero nada, les mando un abrazo, como siempre, espero el próximo viernes una recuperación pronta.
Eso, gracias Pedro, y para mí, Chema, con lo del Listerine te llevaste hasta el Viva.
Hay datos curiosos que luego se quedan por algo en la mente.
Pues muy bien, ya viste que es la sección para usarlos.
Total.
Gracias Chema, gracias. Vamos a un corte.
Así es. Regreso.
Radar 90.9.